Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de la industria del encaje en el campo de Calatrava. Parte 1. La industria del encaje en el campo de Calatrava. Por Carmen Sasúa García. Instituto Universitario Europeo, Florencia, Italia. Este artículo estudia una de las tres zonas españolas de tradición encajera, partiendo de los datos recogidos por Madoz, según las cuales hacia el 1850 trabajaban para la fábrica de encajes de Almagro 8.038 mujeres y niñas de 25 pueblos del campo de Calatrava. Se analiza el origen de esta manufactura y la organización interna del proceso de producción, controlado por los tratantes. La reconstrucción de la estructura económica de la zona a mitad del siglo XVIII, a través del catastro de Ensenada, sugiere que las rentas generadas por el trabajo de las encajeras eran fundamentales en una zona donde la propiedad de la tierra y del ganado estaba muy concentrada y había jornales solo pocos meses al año. Ello convierte la producción doméstica de encaje en el campo de Calatrava en un interesante caso de protoindustrialización, casi invisible en las fuentes, y sugiere nuevas vías para estudiar el trabajo doméstico de las campesinas para el mercado. La fabricación de piezas para rematar, bordear o simplemente adornar los textiles tiene un origen antiquísimo. En la España medieval, las dos técnicas más usadas de adorno textil eran la pasamanería, de origen árabe, que consistía en tiras fabricadas con hilos de oro, plata, lana o seda rematadas por borlas, flecos o madroños que se añadían al tejido, y el bordado, realizado directamente con aguja sobre el tejido que se deseaba adornar. El encaje, que probablemente comenzó a desarrollarse a comienzos del siglo XVI en Venecia, surgió como evolución de estas dos técnicas. El deshilado o reticela, que los bordadores conseguían quitando hilos del tejido y fijando luego este mediante puntadas, comenzó a hacerse al revés, sin tejido, el llamado punto in aria. Este encaje de aguja se acabó sustituyendo por el encaje de bolillos cuando, para evitar que se enredasen los hilos, estos se enrollaron en pesos hechos de madera o hueso. Esta nueva técnica, que se desarrolló al mismo tiempo en Flandes, se difundió rápidamente por otros países gracias a los libros de patrones que había hecho posible la invención de la imprenta. A partir de entonces, el encaje se convirtió en el elemento fundamental de la vestimenta de la nobleza y la burguesía, sobre todo de la masculina en los siglos XVI y XVII, de la femenina en el siglo XVIII y XIX, como muestran los retratos. Y en adorno imprescindible de la ropa de mesa y cama, y de las iglesias, albas y paños de altar. Fue manufactura predilecta del comercio internacional por su poco peso y su alto precio, que permitía grandes beneficios, como muestran los libros de los grandes mercaderes europeos. La importancia del encaje como manufactura, mercancía y objeto de consumo se ha analizado en varios trabajos recientes sobre distintos centros productivos, en especial de Francia, Inglaterra y Holanda. Aunque España fue un productor y exportador tradicional de encaje, sobre todo a los mercados coloniales americanos, y aunque son españoles algunos de los encajes de mayor calidad artística y técnica, sabemos muy poco de sus principales centros productores, de la evolución histórica de esta manufactura o de las condiciones de trabajo y del proceso de aprendizaje de los trabajadores. La importancia del encaje como manufactura, mercancía y objeto de consumo se ha analizado en varios trabajos recientes sobre distintos centros productivos, en especial de Francia, Inglaterra y Holanda. Aunque España fue un productor y exportador tradicional de encaje, sobre todo a los mercados coloniales americanos, y aunque son españoles algunos de los encajes de mayor calidad artística y técnica, sabemos muy poco de sus principales centros productores, de la evolución histórica de esta manufactura o de las condiciones de trabajo y del proceso de aprendizaje de los trabajadores. Este desconocimiento es resultado, por un lado, de la visión tradicional de la industrialización como proceso vinculado a la fábrica, que ha ignorado hasta hace poco la importancia que tuvo la industria doméstica en amplias zonas de la Europa rural. Es consecuencia, además, de la ignorancia que reserva a las mujeres esta visión de la industrialización, que ha hecho del obrero el protagonista exclusivo del trabajo y de las luchas para mejorar sus condiciones. Dos elementos que se refuerzan porque fueron mujeres la mayor parte de los trabajadores de las industrias domésticas europeas. Y es, por último, consecuencia de la invisibilidad de la producción doméstica destinada al mercado o al consumo familiar en general y de los trabajadores domésticos en general en las fuentes. Este trabajo pretende contribuir al conocimiento de la industria encajera a través de una de las mayores zonas de producción de la España del siglo XVIII, el campo de Calatrava y su centro Almagro, en Ciudad Real. Son los primeros resultados de una investigación de la que se deduce el gran número de mujeres y niñas que han trabajado durante siglos en esta manufactura y la importancia de su trabajo para la subsistencia de las familias campesinas de la región. El encaje habría llegado en el siglo XVI a través de Flandes a España, donde se desarrolló con características propias y su consumo se extendió rápidamente, como muestran los ajuares de los miembros de la corte. En el siglo XVII, uno de los mayores comerciantes de Cádiz, el flamenco Colarte, está exportando a las Indias piezas de encaje procedentes tanto de importaciones de los Países Bajos como manufacturas nacionales. En la segunda mitad del siglo XVIII se sucedieron los intentos de fomentar la producción nacional de encaje. En el interés de los ilustrados por esta industria coincidirían quienes, como Jovellanos, pretendían reducir las importaciones de un artículo de lujo y quienes, como Campo Amores, destacarán las cualidades morales de la fabricación de encaje para las mujeres dentro de su proyecto de organización social del trabajo. Este interés coincidirá con diversas propuestas de personas que se ofrecen a las instituciones para enseñar la técnica de encaje y para abrir escuelas en diferentes lugares. Ya en 1726, Juan Alabán, de Barcelona, había dirigido dos representaciones al duque de Ripperda proponiendo el establecimiento de 12 escuelas públicas para enseñar a niñas a hacer encajes de bolillos bajo la dirección de maestras de Cataluña, que era donde las mujeres se aplicaban con más actividad a este arte, imitando a las de Flandes. Solicitaba franquicia de derechos para introducir hilos en Madrid y autorización para vender los encajes en tiendas públicas. En 1779, el piamontés Francisco Marvaldi, que ha venido a esta corte con su mujer y dos hijos para solicitar a su majestad le permita una labor, enseñar a todas las niñas de todas clases de encajes de Flandes, tanto hilo como de seda, solicita que examine a su mujer dándole los correspondientes, pues aunque el suplicante lo ha buscado y lo ha solicitado, no ha podido encontrar más de 100 reales la onza, muy ordinario para su precio. El conde de Floridablanca remitió la pretensión de Marvaldi, que manifestó que su oficio había sido de boticario, a la Real Sociedad, cuya Comisión de Industria resolvió negativamente porque la mujer, aunque tenga alguna habilidad, no la posee con la perfección que supone. La sociedad estudió entonces el estado de la industria en España, pues que el principal asunto del encargo del excelentísimo señor conde de Florida Blanca era ver si por su medio se podía introducir algunas manufacturas de cosas que nos vengan de fuera, y averigua que los preciosos y delicados encaises, que con el nombre de punto de Flandes, punto de Inglaterra o de Alesson, se introducen de los países extranjeros, son una fábrica del todo distinta y diferente a los encaises regulares que suelen trabajar las mujeres a la almohadilla sobre un dibujo figurado en el papel. Los primeros encaises o se fabrican de punto de aguja o manera de bordados, que son los más duraderos y permanentes, o se trabajan con bolillos, de modo que los ordinarios, pero se diferencian de estos en que no se trabajan por una sola mujer y de una vez, sino por diferentes mujeres, de las cuales unas hacen la red, otras las flores, otras los llanos o tejidos, y del conjunto de todas están las labores, resultan los encajes tan estimados de Flandes. A más de estos encajes de primer orden, cuya fábrica es particular de los Países Bajos, se fabrican varias clases de encajes ordinarios, cuya bondad solo consiste en lo más o menos delgado de hilo o en lo más o menos primoroso del dibujo. De estos encajes de segunda clase son de los que sí hace mayor comercio, especialmente en nuestras Indias, a donde se remite por la vía de Cádiz en grandes cantidades de la ciudad de Mons y de otras ciudades de Flandes francesa, bien que en estos últimos tiempos ya se surten una gran parte con los encajes fabricados en Cataluña. La comisión averigua además que hay varias maestras establecidas en la corte, entre las que destaca María Teresa Forrey, natural de Barcelona, que tenía una escuela establecida por su cuenta de 3 años a esta parte, con el número 24 discípulas a la que enseña esta manufactura, así y como en seda, en la calle de San Miguel, y recomienda el mérito aplicaz y habilidad de Teresa Forrey, quien, si se la prometiera, tal vez podría servir útilmente al público para establecer una fábrica de encajes de segundo orden hechos de una sola pieza. Sería útil el que se propagase esta industria de hacer los encajes de segunda clase, pues estos son los que tienen mayor consumo, así para los ornamentos de la iglesia como para otros usos. Respecto a la piamontesa, tal vez sería útil su enseñanza en alguna parte de los reinos donde no estuviera tan adelantada esta fábrica, como en el Reino de Valencia, en La Mancha o en otra parte, donde se fabrican encajes muy groseros y vastos. Opinión que recoge en la consulta el rey en 20 de abril de 1780. Convendría se estableciese Damaesa en Valencia o en La Mancha, donde hay un principio de este género de industria. Las averiguaciones de la comisión crearon expectativas, y en 1780 se presenta Josefa Codinac y Gertrudis Puig, naturales de la ciudad de Barcelona, y en esta la Real Sociedad, con la pretensión de que se les encargare una escuela de hacer encajes que, según había llegado a su noticia, meditaba la sociedad establecer en esta corte. Las catalanas prometen enseñar a las niñas puntas o encajes de hilo de toda especie y calidades, comprendida la red o punto Flanders, el modo también de añadir y juntar 2 trozos o pedazos de puntas o encajes, sin que se conozca la añadidura, quedando como si estuviesen hechas de una misma pieza, habilidad muy rara aún en Barcelona y tal vez desconocida enteramente en Madrid. El conde de Florida Blanca comunica a la sociedad desde Aranjuez que su majestad se inclina en fomentar estas manufacturas, pero no tiene por conveniente señalar sueldo fijo a las maestras, por la experiencia que hay de lo poco que se adelanta con este método. En 1793, 13 años después de esta mención de la Real Sociedad, a un principio de este género de industria, en La Mancha, María Correas, de estado soltera y natural de la villa de Almagro, que vive en Madrid y solicita al Consejo de Castilla que se le conceda permiso para establecer una escuela de encajes y blondas con el correspondiente título o bien admitirla a examen con el número de la opositora de esta clase. A pesar de haber ya presentado y una de tres veces por orden de su majestad muestras de su labor de encajes, no ha recibido respuesta y está tenida a que su pobre padre la mantenga con su corto jornal en la compañía de las demás hermanas que tiene. El consejo remite la solicitud a la Sociedad de Amigos de País, que a su vez lo pasa a la Junta de Señoras, y el 18 y 20 de noviembre una comisión de ambas sociedades la examina. Se presentó a María Correas Blonda en que trabajar y otra que picar, y después de haber estado trabajando hasta la 1:30 en que se le mandó dejar por no poder la Junta formar juicio de su habilidad con solo lo hecho en 2 días, se suspendió hasta el miércoles 20, en cuyo día empezó la Correas a trabajar la blonda que se le había señalado y picado el día 18 hasta las 12, que mandaba retirar. Se pasaron a examinar sus labores, las que merecieron la aprobación de toda la Junta, que acordó hacer presente a la sociedad ser muy acreedora al título de maestra que solicita. La muestra de blonda que tanto agradó en 1793 a las ilustradas e ilustrados madrileños parece encerrar que sus delicadas flores y hojas de hilo de seda, el misterio de unas artesanas que han desarrollado durante siglos una técnica compleja y refinada de la que hoy casi nada sabemos. En 1850, Badoz, en su famoso diccionario, la principal industria que hay en Almagro es la fabricación de blondas y encajes, que ha adquirido justa celebridad en toda la península, compitiendo con los tejidos extranjeros de esta clase, y que un gobierno celoso y apreciador de los intereses nacionales podría hacer prosperar, dispensando al entendido director propietario de la fábrica, don Tomás Torres, la protección que reclama la industria española en todos sus ramos. Don Félix Torres, asociado en otras dos casas, estableció en 1796 en Almagro y pueblos inmediatos una fábrica de blondas. Fueron infinitos los obstáculos que tuvo que vencer, no siendo el menor el que oponían los facultativos de medicina y cirugía, opinando que quedarían ciegas las mujeres que se dedicasen a un trabajo tan delicado, y fue tal la resistencia de todas que, no obstante la miseria y desnudez en que se hallaban por no tener otro medio de subsistencia que rebuscar en las recolecciones de granos y aceituna con la mezquina ganancia de 6 u 8 cuartos al día, no pudo don Félix convencerlas de las ventajas que les reportaría la nueva ocupación, ni hacerles dejar un trabajo tan improbo y destructor en cambio de otro más descansado y lucrativo. Su constancia, sin embargo, le sugirió la idea de estimularlas con el interés del momento, y a este fin puso en práctica muchos e ingeniosos medios, entre ellos la adjudicación de dotes y prendas de vestir, sorteándose aquellas entre las mujeres más aplicadas y las segundas entre la generalidad de las operarias. A fuerza de los dispendios y de malos ratos, logró irlas atrayendo, de modo que a los pocos años ya había un número considerable de mujeres que había aprendido las labores. pero su producción, o sea las blondas, eran inferiores y su precio muy subido por la necesidad de importar del extranjero las materias primas, de modo que, arredrados del excesivo gasto, los socios de don Félix abandonaron la empresa. A pesar de este contratiempo y de los sucesivos que experimentó aquel por los sucesos políticos, siguió inalterable, introduciendo cuantas mejoras fueron posibles, entre ellas las de usar parte de las primeras materias producidas en la nación. A su fallecimiento, ocurrido en el año 1826, a los 66 años de edad, dejó enseñadas unas 2.000 personas que ya laboraban con bastante regularidad. Posteriormente, su hijo don Tomás se hizo cargo del establecimiento y, secundado por su hermano don Andrés, a cuya dirección le encomendó, activaron ambos la enseñanza de operarias en tanto grado que en 1840 ascendían a 4.652 con 105 dependientes. En el de 1842 ascendía su número de 6.000 y en la actualidad se cuentan 8.041 que trabajan en los pueblos y dependencias siguientes. En Almagro, 2.262. En Granátula, 623. Aldea del Rey, 192. En Pozuelo, 566. En Bolaño, 184. En Valenzuela, 314. En Carrión, 184. En Pardillo, 52. Torralba, 901. En Calzada, 126. Daimiel, 126. Total, 5.503 en cajeras de la fábrica de Almagro, según Madoz, en 1850. Y en las dependencias de Puerto Llano, 614. En las encajeras de la fábrica de Almagro, según Madoz, en 1850. En Almasilla, 164. Almodóvar del Campo, 41. Villamayor, 114. Mestanza, 50. Hinojosa y Cabezas Rubias, 234. En Villar, 18. Total, 1.235. Y en las dependencias del Corral, que es el Corral de Calatrava, 255. En La Cañada, 81. En Caracuel, 42. En Ballesteros, 191. En Moral y Retamal, 731. En total, 1.300 encajeras. En los artículos del diccionario sobre los pueblos de la zona se menciona también la dedicación de las mujeres al encaje. Descubre un nuevo episodio de Historia de los Encajes y Bordados, exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com y empieza a disfrutar.